Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
A falta de dos jornadas para que acabe la Liga, falta por decidir un puesto de descenso, uno de Champions y uno de Europa League. El domingo nos dejó a dos equipos matemáticamente en segunda, el Rayo Vallecano y el Huesca, que cayó goleado 2-6 ante el Valencia, pero ovacionado por la afición del Alcoraz, que quiso premiar la gran temporada de su equipo. El presidente es Agustín Lasaosa.
Cualquier sobresaliente, cualquier matrícula de honor para la afición, para la ciudad de Huesca, para su provincia y para todo Aragón. Tiempo habrá dentro de dos semanas, ¿no? Con calma, pues hablaremos un poquito de presente y sobre todo de futuro.
Falta por conocer quién acompañará a Huesca y Rayo a segunda. Ahora mismo bajaría el Girona, que tiene 37 puntos. Se salvarían el Valladolid con 38 y Levante, Villarreal y Celta con 40. Los de Eusebio tienen el próximo domingo un duelo directo ante el Levante.
Yo creo que estos jugadores, si hay algo de lo que nos podemos sentir orgullosos todos, es de que lo dan todo, lo han dado todo durante toda la temporada y lo van a seguir dando hasta el último segundo. Yo creo que no vale de nada lamentarnos, hay que confiar en estos jugadores.
En la lucha por la Champions, tres equipos, el Getafe con 58 puntos y Valencia y Sevilla con 55. Los de Bordalás dependen de sí mismos, necesitan sumar 4 puntos y los de Marcelino tienen el Golaveras a favor.
Tenemos que tener mucha calma, cautela, respeto máximo, porque no hay que olvidar que estamos peleando con auténticos equipazos. Yo confío en mi equipo.
Yo creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo este equipo. A 3 puntos ganando el golaveraje del cuarto, quintos en la tabla, a un paso muy alto, pero difícil de una final más.
Y en la pelea por la séptima plaza hay hasta 7 equipos implicados. El Athletic de Bilbao es ahora mismo séptimo con 50 puntos. 47 tiene en Real Sociedad Español y Alavés, 46 el Eibar, 45 el Leganés y el Betis necesitaría una carambola. Es 13º con 44 puntos. La próxima jornada, horario unificado. Todos los partidos con algo en juego el domingo a las 6:30. En el Real Madrid, la victoria ante el Villarreal nos dejó la reaparición de Vinicius, la titularidad de Courtois por segundo partido consecutivo, el primer gol de Vallejo con la camiseta blanca y 2 nombres propios. El de Mariano, que se reivindicó con un doblete, y el de Brahim, que volvió a brillar bajo la atenta mirada de Zidane. Escuchamos al delantero en Bin y al técnico en rueda de prensa.
No tengo una bola de cristal, pero yo quiero seguir aquí. Estoy muy contento con el día de hoy y bueno, vamos a ver hacia adelante.
Es uno que cuando coge el balón se va directo a la portería, puede hacer las cosas bien o mal, pero siempre quiere buscar espacio, contento con su actuación.
El Barça ya vuela rumbo a Liverpool. Mañana en Anfield busca la final de la Champions con la renta del 3-0 de la ida. Valverde se ha llevado a todos, menos al lesionado Dembélé. En el conjunto red son baja Keita y Firmino y es duda Mohamed Salah, que hoy va a ser sometido a pruebas tras el golpe en la cabeza que recibió este fin de semana. Arbitrará el turco Cüneyt Şakir. En tenis hoy juegan 4 españoles en el Mutua Madrid Open: Carreño, Verdasco, Jaume Munar y Carla Suárez. Y en fútbol sala, el Barcelona se proclamó campeón de la Copa del Rey tras superar en la final al Jaén 5-2. Acabamos de hablar en A Diario con el técnico azulgrana Andreu Plaza.
Era un torneo difícil para nosotros porque veníamos también de una semana complicada fuera de España en Almaty. Tiene mérito pues haber eliminado en semifinales a Inter y con el ritmo que tuvo el partido pues haber podido llegar vivos a la final y competir contra un gran Jaén. La verdad es que estamos muy contentos.
Así llegamos a las 11:04, hora menos en Canarias. Ahora mismo, abriendo marca.com, las palabras de Roger Federer en una entrevista exclusiva hoy en Marca. En su vuelta a la tierra batida, dice: yo hice mi carrera y no tengo que jugar para perder en segunda ronda. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate, los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
A estas horas Juan Arena siempre te cuenta una historia. Todos los días te cuenta una historia, dando por hecho que sabes que el Rayo y el Huesca son desde este fin de semana nuevos equipos de segunda división, que han perdido la categoría y que deseamos que pronto vuelvan, que pronto regresen porque se lo han ganado. Porque es de las pocas temporadas en las que los equipos descendidos no han tenido ningún bajón, ningún ridículo, que no se han rendido y que han peleado hasta el final. De hecho, hasta el último partido lo van a seguir haciendo. Pero rayistas y ostenses la temporada que viene jugarán en la Liga 1-2-3. Se van a disputar la tercera plaza por el descenso Girona, Valladolid, Levante, Celta y Villarreal. Dando por hecho que sabes que la próxima jornada, horario unificado, no hay partido el viernes, no hay partido el sábado y no hay partido el lunes, porque todos los partidos se juegan el domingo y todos se juegan a las 6:30 de la tarde, porque en todos hay algo en juego. Si no es la pelea por la Champions, es la pelea por la Europa League y si no, la de evitar el descenso. Ojo a estos partidos. Athletic Celta, Rayo Valladolid, Villarreal Eibar y sobre todo el Girona Levante. Es un partido de final de Champions. También Juan Arena da por hecho que sabes que en segunda división, bueno, esto le interesa más que las otras cosas, Osasuna está a punto de subir a primera, pero es que está a punto, le puede faltar un punto. Matemáticamente lo podría conseguir el próximo fin de semana. Este empató a cero en Alcorcón, en Santo Domingo. Dando por hecho también que sabes, en sus historias de cada mañana, que mañana y pasado hay Champions, que mañana juega el Barça en Anfield contra el Liverpool, que tiene que aprovechar el 3-0 que consiguió en el Camp Nou, pero ojo, hay quien piensa en Liverpool que se podría repetir lo que logró el Liverpool de Rafa Benítez. ¿Os acordáis? Ante el Milán en esa final de Liga de Campeones. Ganaba 3-0 el Milán al descanso. Sabéis quién ganó al final la orejona, ¿no? Sí, sí. Remontó el Liverpool. También hay quien se agarra a ese recuerdo del casi, casi ya extinto Vicente Calderón de un partido ante el Barcelona. 0-3 al descanso, con una exhibición de Romario en la primera parte. El Atlético logró remontar. Estaba Cacho Heredia en el banquillo rojiblanco. 4-3 fue al final del partido. El miércoles se juega el Ajax-Tottenham. El Ajax, pedazo de equipo desde la primera de las rondas previas del pasado verano y puede terminar la competición casi casi un año después. Ajax-Tottenham, un gol de ventaja para los holandeses. Ahora está de moda llamarles neerlandeses. dando por hecho que sabes que se está disputando el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica en Madrid, que ayer Garbiñe Muguruza dio un petardazo y cayó en primera ronda. No nos lo esperábamos. Y que hay cierta preocupación por Rafa Nadal. Ayer iba a entrenar, no entrenó. Esta mañana iba a hablar, dentro de hora y media, a las 12:30. Se ha pospuesto. Parece que ha reservado pista. También lo hacen los tenistas súper profesionales. La pista número 13 del recinto de la Caja Mágica. A las 3 de la tarde tiene previsto entrenar Rafa Nadal. Pero es que está con un virus. No está al 100% físicamente. Y está, hay cierta preocupación en el Mutua Madrid Open por si puede jugar Rafa Nadal. Él, desde luego, va a hacer lo posible y casi lo imposible para jugar. Es uno de sus torneos. Nombres propios. Salah. Parece que no va a jugar mañana. Gareth Bale. No fue convocado por Zidane. Brahim lo hizo bastante bien. Vinicius reapareció tras su lesión. Dembélé lesionado. Se pierde seguro hasta la final de Copa del Rey. Y veremos a ver si llega para la posible final de Champions. También Juan Arena, ya con esto termino, da por hecho que sabes lo que está haciendo el Getafe. Es absolutamente extraordinario lo que está haciendo el equipo de Bordalás. Sigue cuarto, a falta de 2 jornadas. Tiene 3 puntos de ventaja, es verdad, que con el gol habrás perdido con el Valencia. Lo tiene ganado con el Sevilla. Pero si consigue 4 puntos, el Geta conseguirá una de las, en mi opinión, proezas históricas de la Liga Española. Meterse con el 5º presupuesto más bajo de la categoría entre los 4 primeros. Es decir, que el himno de la Liga de Campeones sonaría en el Alfonso Pérez. También da por hecho que sabes que Marc Márquez ganó en MotoGP, que hay un comisario con la mano un poquito larga, luego os hablaremos de él, y que el Valencia se juega su futuro en Europa el jueves. Dentro de 3 días tiene que remontar 3-1 el que consiguió el Arsenal en Inglaterra hace unos días. Si remonta, jugará la segunda final de su temporada. El Valencia de Marcelino también quiere su doblete. 11 y 12. Hora antes en Canarias. Señoras y señores, claro que la vida puede ser maravillosa con historia o sin historia a diario.
A diario.
El lunes de la mejor forma posible, activando nuestra mente, activando nuestro talento. Hola Álvaro Merino, muy buenas.
Buenos días. ¿Cómo estás? Vaya lunes, cargadito, sí. Cargadito de cosas.
Fíjate, con equipos ya descendidos, matemáticamente ya sin objetivos, de cara a la temporada que viene, intentar retornar a Primera División, pero eso en la mente de un deportista, Álvaro, ¿cómo puede afectar?
Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que el deporte está en su máxima expresión, ¿no? Es ese momento en el que entendemos que el deporte es un entorno, o sucede en un entorno sobresaturado emocionalmente, ¿no? Y donde ahora cualquier cosa que pasa tiene un impacto absolutamente desmedido, ¿no? En los equipos que juegan por el ascenso, por la Champions, los que están ahí jugándose el descenso, los que han descendido, ¿no? Y ahí aparece un concepto que es el de la frustración, ¿no? Es decir,
Lo hemos hablado varias veces,
¿no? Y que está, además, es una respuesta emocional que está vinculada tanto con el enfado, ¿no? Como con la decepción. Porque al final cada uno de estos equipos tienen un proyecto, ¿no? Y esos proyectos, pues a veces se cumplen y otras veces no se cumplen. Y esto es una cosa que los equipos saben al inicio de la temporada. Sin embargo, pues bueno, llega un momento en el que las cosas no funcionan y hay equipos pues que pierden la categoría, ¿no? Y además, como todo sucede en un entorno de absoluta inmediatez, ¿no? Y esto yo creo que es una de las cosas en las que el deporte más se asemeja a la cultura actual de la vida, ¿no? Que todo es instantáneo, todo es ya, no hay tiempo para prácticamente nada, ¿no? Aquí los partidos suceden una vez a la semana y cada vez que ganas o pierdes, estás en lo más alto, en lo más bajo, entonces al final esa gestión emocional es importante, ¿no? Claro, ya tenemos dos equipos descendidos, tenemos otros equipos que están a punto de salvarse o de descender, ¿no?
Sí, el miedo influye ahora.
El miedo es una emoción que acompaña, ¿no? Y que aparece.
Pero existe el miedo físico, es decir, el miedo que tenemos un poco de niños, el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, el miedo a tal. Eso es lo que sienten los futbolistas también.
Hay miedos que son innatos al ser humano. El miedo a no sobrevivir o el miedo a vivir, que es el miedo a arriesgar, ¿no? Eso nacemos con ellos y morimos con ellos, ¿no? Pero luego hay otra serie de miedos, ¿no? que nos acompañan. Hemos hablado del miedo, hemos dicho que el miedo no existen emociones negativas, sino poco placenteras. Y el miedo es una de las emociones menos placenteras que existen, ¿no?
¿Y existe explicación, Álvaro, de por qué a veces te paraliza?
Sí, claro, porque ahí hay un secuestro amigdalar, es decir, todo el núcleo emocional del cerebro. A veces, por ser muy, muy sencillito y no andar mucho, el córtex frontal, a través de los lóbulos prefrontales, son los que toman las decisiones, ¿no? Y esos lóbulos prefrontales, ese córtex frontal, madura aproximadamente a los 25-27 años. Imagínate deportistas con 16 años que están jugándose una medalla olímpica, ¿no? Mientras tanto, es el sistema límbico, a través de tres estructuras, amígdala cerebral, hipocampo, corteza cingulada, ¿no? Que son los que manejan de alguna forma nuestra vida emocional, nos están condicionando, y en el mundo del deporte esto es fundamental.
Un deportista de 27 años casi es mayor.
Claro, claro, efectivamente.
Casi está pensando ya en la jubilación.
Efectivamente. Entonces ahí, claro, la labor tan maravillosa de muchos psicólogos deportivos trabajando con deportistas precisamente en este ámbito. Pero hablamos también de árbitros, hablamos del staff, ¿no? Y en estas situaciones pues inciden muchísimo más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos equipos que han descendido y es muy importante que hagan una cosa que yo creo que a veces no se hace bien, y es lo que en el mundo de las empresas llamaríamos un post-mortem, ¿no? Es decir, la evaluación de un proyecto que ha terminado, ¿no?
Que ha fracasado.
Y por menos que no ha funcionado. Yo ya sabes, yo defiendo que solamente fracasa el que hace, ¿no? Sí. Bien, pero no ha resultado como habíamos planificado, ¿no? Y aquí corremos un riesgo, y es victimizarnos. Yo, sabes que desde hace 16 años doy clase en la universidad. Yo a mis alumnos los catalogo por los esques y por los ya está, ¿no? Los esques son los que llegan y te dicen, es que no. Siempre ha pasado algo, ¿no? Sí. Porque no entregaron un trabajo, ¿no?
Una manada, una jauría de perros han comido mi.
Claro, entonces aquí, pues es que el árbitro, es que los estamentos, es que.
El césped,
todo lo que queramos. Con tal de no ver cuál es la parte que tenemos nosotros de responsabilidad sobre el proyecto que no ha funcionado, ¿no? Fíjate que el Foro Económico Mundial hace cada 4 años un estudio de cuáles son las habilidades profesionales más demandadas a futuro. Y entre el top 10, una de las más importantes es el pensamiento crítico. Bien, la propia autocrítica sobre las cosas que hacemos, el cuestionamiento, ¿no? Entonces, cuando un proyecto no ha funcionado como queríamos, es necesario generar la autocrítica necesaria para ver qué hemos puesto nosotros para que eso no funcione, ¿no? Si nos quedamos con los esques, pues al final los proyectos no van a funcionar nunca, ¿no? Y fíjate también lo que ocurre, que muchas veces evaluamos los proyectos que no funcionan y no evaluamos los proyectos que funcionan. El éxito no se suele evaluar. Y esto es tremendamente importante.
Las reuniones suelen ser en los momentos malos. Claro. En los momentos buenos no suele haber reuniones.
Mira, Bielsa dice que los cambios hay que hacerlos en los momentos de éxito. Porque además, cuando las cosas funcionan es cuando tienes la confianza para evolucionar aquello que haces, ¿no? Y al final, cuando las cosas no funcionan, pues siempre tomamos decisiones, a veces quirúrgicas,
sí, pero si
demasiado pronto, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahora el Atlético prescinde de Simeone. Este está loco.
Claro.
Digo, en un buen momento. Claro. O sea, que no haya tenido una apocalipsis.
Claro, no, lo que yo me refiero sobre todo es cuando solucionamos las cosas de una forma quirúrgica y superficial, ¿no? Y de una forma sencilla. Al final, nunca es la mala decisión de un entrenador solo. Ya sabes que la vida no se divide por buenos, malos, capaces o incapaces, ¿no? Sino que todos estamos incidiendo de alguna manera en que los proyectos salgan o que los proyectos no salgan, ¿no? Por lo tanto, ese pensamiento crítico nos tiene que acompañar, ¿no? Están equipos descendiendo, pero también están los árbitros jugándose sus ascensos y sus descensos, ¿no? Y este es otro elemento súper interesante.
Pero de eso no se habla, ¿eh?
De eso no se habla. Y mira, ahora este fin de semana ahí están los cursos de ascenso a segunda división B. Es decir, están ya en el momento, los árbitros de segunda ya algunos van a ser designados para pitar playoff y son los árbitros que se van a jugar algún puesto de ascenso, ya que algunos árbitros se tienen que retirar.
Y depende de la suerte, ¿no? Depende de que te toque un partido más fácil, más
exactamente.
Difícil. Depende de un factor exactamente. Incontrolable.
Y fíjate, si te toca un partido fácil, a veces es peor para ti. Lo importante es que te toque un partido muy difícil y que lo hagas bien. Bien, y eso tiene un impacto muchísimo mayor, ¿no? Es decir, hay veces que dices, joder, el partido ha sido fácil, no ha habido ninguna situación y esto me penaliza como árbitro. Es decir, que
no ha habido lío.
No ha habido lío, entonces, claro, es decir, si acierto en el conflicto del partido, pues eso a veces a ellos les supone, claro, un espaldarazo a sus opciones de ascender.
No sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando hablo con Álvaro, me cuesta mucho profundizar en los temas porque se me ocurren más cosas que preguntarle. Entonces, según estamos hablando, se me están ocurriendo algunos asuntos. Jolín, ¿cómo decirlo? Todos valoramos lo que no tenemos. Uh-huh. Siempre nos pasa. Cuando tenemos salud, no valoramos que no nos duele un brazo. Pero cuando nos duele, ostras, cómo nos acordamos de cuando no nos dolía.
Absolutamente.
Hoy he leído varias entrevistas con Roger Federer. En Marca, una en El País. Y había una frase que ha dicho, creo que en El País, sí, que ha sido la leche. Me ha parecido impresionante. Le preguntan algo así. ¿Con qué personaje, teóricamente histórico, famoso, te gustaría cambiarte? La respuesta de Federer... A mí me ha dejado estupefacto. Dice, a mí me gustaría cambiarme con una persona corriente, con un trabajo aburrido, que tenga un jefe normal, una vida normal, que si tengo familia después del curro me fuera a casa, si no tengo familia me fuera con unos amigos a tomar una copa y luego me fuera a casa. Una vida normal, que es la que yo no llevo. Claro, pero yo creo que el 99% del mundo se cambiaría por Federer. Y Federer se cambiaría por la parte, entre comillas, desgraciada. Claro. O sea, por un tipo normal, con
porque
una vida gris.
Nos cambiaríamos con el personaje del que fantaseamos cuando hablamos de Federer.
Sí, pero...
Y él está hablando precisamente, yo quiero tener una vida normal. Es decir, le da el valor a lo que a mí me parece que es un gran superpoder, que es la normalidad.
Sí. Ya, pero la normalidad, claro, la tenemos todos, pero la vida de Federer no la tienen muchos.
Claro, es que fíjate que el deporte de élite no es saludable. Y no solamente en el terreno deportivo, sino en todo lo que rodea a esa dimensión de los personajes que se generan, ¿no? Es decir, él seguramente que valora poder tomarse un café en una terraza sin que se sienta absolutamente observado, aunque nadie vaya a saludarle, pero te sientes observado, ¿no? Entonces, eso no hace que tú puedas puedas relajarte, ¿no? Es decir, eso que nosotros casi no damos importancia,
sí,
porque lo tenemos a diario.
Voy a decir una barbaridad, pero si tiene un moco Federer y no se da cuenta, le hacen 1000 fotos y, claro, sale en 1000 historias de Instagram.
Claro.
Entonces, claro, es eso lo que no vemos de la vida de Federer. Pero, hombre, la vida de Federer tiene que molar también.
Claro. Y fíjate qué interesante reflexión, porque tú y yo conocemos a otros muchos deportistas que una vez que se han retirado casi buscan a la gente porque necesitan tener ese corro de admiradores,
sí,
¿no?
Centro,
de adoradores,
¿no?
En el centro, ¿no? Pues y es una pena, ¿no? Y eso pasa en deportes muy concretos, ¿no? Porque es verdad que ese ego que puede tener a veces un deportista, esto pasa por ejemplo en el ciclismo, tú sigues a un ciclista y vas a la etapa reina de una gran vuelta y los ves y los reconoces, pero se meten en su autobús del equipo y salen con el chándal y no sabes quiénes son. O sea, fíjate, sí, también esa contradicción, ¿no? Es decir, a un Federer, a un Nadal, los vamos a conocer durante mucho tiempo, ¿no? Pero hay otros muchos que en el momento que tienen su ropa de trabajo son tremendamente conocidos, pero en el momento que se cambian, no, ¿no?
Pero ¿es eso normal? O sea, el deseo de un superdeportista, un tío muy famoso, muy rico... ¿Es habitual que quiera cambiarse por una vida más gris?
Bueno, yo creo que depende para mí en gran medida de cuáles son los entornos familiares en los que, y entornos de alguna forma de relación en los que viven, ¿no? Y si en esos entornos se ha estimulado la normalidad de las cosas, ¿no? Entonces, es complicado porque durante mucho tiempo han vivido en entornos que no son normales.
Vida irreal lo llama él.
Claro, y además desde una edad muy temprana. Entonces, al final, cuando eres muy jovencito, eres un maravilloso observador de lo que pasa, pero a veces eres un malísimo interpretador. Y entonces la interpretación que se hace de lo que te está sucediendo, pues puede generar una distorsión. Deportistas, futbolistas que van a restaurantes y después de retirarse tienen que pagar y no lo entienden. Bueno, pues ese tipo de cosas que dices, bueno.
La vida gris.
La vida gris. Entonces, qué importante es, por ejemplo, cuando los niños están en las residencias, en los grandes equipos, ¿no? Qué importante es que vivan otras realidades y que para mí siempre que puedan estudiar fuera, que se relacionen con niños que no les interesa para nada el deporte, que tienen otras inquietudes, ¿no? Porque si no, al final es un tanto alineante, ¿no?
Es muy interesante siempre hablar con Álvaro Merino. Yo me lo paso pipa.
Y yo.
El lunes más.
El lunes más y mejor, intentaremos, ¿no?
Espero que ya esté Juan Arena. Ya sabes que esta semana...
Bueno, seguramente que nos está escuchando para ver qué tal lo hacemos.
El pospuente se ha cogido. ¡Qué cara más dura!
Bueno, no voy a decir nada que no está aquí. Pero bueno. No,
yo por eso lo digo. Si estuviera no lo diría. Gracias, Álvaro.
A ti, un abrazo.
11:25, hora antes de Canarias. Quiero pulsar el termómetro de la preocupación de la Caja Mágica de Madrid. Está Jarabajano, hola JL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pablo, muy buenas.
Del 1 al 10, 10 cero preocupación. Perdón, 1 cero preocupación, 10 absolutamente preocupado. Con respecto a la participación de Nadal, ¿cómo estás?
Pues te voy a decir un 5 y no me he mojado mucho. Yo creo que va a jugar, sinceramente. Creo que va a estar. Pero es cierto que se tiene que probar, que ayer no entrenó, que tiene un virus y que tiene que probarse hoy a las 3 de la tarde. Estaba previsto que a las 12 y media hablara en rueda de prensa. Se ha cancelado la rueda de prensa. Vamos a ver si a lo largo de la tarde si tiene buenas sensaciones en el entrenamiento en esa pista 13 del Mutua Madrid Open que como decimos, afronta a partir de las 3 de la tarde. Si habla por la tarde.
Que habrá más público que en algunos partidos de la central, ¿no? A partir de las 3, la 13.
No puedes, como vayas a las 3 y media a la pista 13, tienes que verlo desde la pista 4. Prácticamente. Es increíble la gente que se agolpa. Para ver una cabeza de Nadal te tienes que subir a quien sea, porque la gente sabe y se agolpa lógicamente ahí para ver a Nadal. Por cierto, que además va a haber mucha gente ya de antes, porque justo antes de Nadal entrena Djokovic con Zverev en esa misma pista. Así que se va a juntar un buen rato también de tenis, de entrenamiento y vamos a ver qué sensaciones tiene Nadal. Como decíamos, tiene un virus y vamos a ver. Yo creo que va a jugar. Creo que al final un virus le ayudarán con cualquier medicamento para estar apto. De cara al miércoles, él debuta el miércoles, recordamos, a las 4 de la tarde ante Oyer Aliasim, un chaval de 18 años canadiense que ayer eliminó a Shapovalov, a su compatriota, y yo creo que de cara al miércoles va a estar bien, sinceramente.
Me dice Chitu que no es un fake. ¿Has visto el tuit de Nadal hace
sí,
un rato?
Sí, lo he visto.
No es coña, ¿eh? Leo textualmente, a ver si soy capaz. Comillas, signo de cerrar interrogación, Q-E-U, Q-E-U, Selup, Adgre, Mitcht. Os juro que es el tuit de Nadal. Mira, que no vacilo. Que se lupen.
Ya le ha contestado Juan Arena, ¿eh? Que en sí. Cierto programa no, pero eso está.
Sí, eso estaba pendiente, Juan Arena. ¿Qué diantres querrá decir? O se le ha cogido el móvil el perro y ha tuiteado con los colmillos. ¿Pero qué es eso?
Pues lógicamente habrá sido pues el típico también que a lo mejor lo tienes encendido con el Twitter, lo metes en el bolsillo, se empieza a escribir sin querer y se manda. No se ha dado cuenta todavía o no se habrán dado cuenta de su equipo todavía. Creo que no lo han eliminado hace 5 minutos, por lo menos no estaba eliminado, pero bueno, no deja de ser una anécdota. Sin más.
Fíjate que eso,
graciosa,
que puede ser una parida como un camión, tiene 2.500 retweets y 4.000 me gustas.
Claro. O sea, más de lo que vamos a tener tú y yo,
hombre,
en la vida
juntos. Fíjate. Pero es un mensaje, no sé, incomprensible, indescifrable de Rafa Nadal. Bueno, pues luego, si puede, que lo explique. Si tiene buenas sensaciones en el entreno que empieza a las 3, luego habla.
En principio sí. Nos han dicho que a lo largo del día nos irán informando si habla hoy o a lo mejor ya mañana. En cuanto sepamos algo, lógicamente lo contamos aquí. Todo dependerá también de cómo se encuentren en ese entrenamiento a partir de las 3 de la tarde.
¿Y mañana hablaría antes del partido?
No, mañana es martes, claro. Él juega el miércoles.
Ah, él debuta. Vale.
Él debuta el miércoles.
Vale, okay. Sí. Hay tiempo todavía para recuperarse.
Por eso, no.
Vale, hay tiempo.
O sea, hay tiempo. Entonces, tiene tiempo para probarse, tiene tiempo para ver qué tal está. Yo intuyo que va a jugar,
Muy mal tiene que estar para no jugar.
Por eso te digo. Y es que si estuviéramos hablando de las rodillas o del codo, pero bueno, lo de ayer fue un virus y intuyo, por lo menos, que va a estar el miércoles, ¿eh?
Lo contaremos. Gracias, JL.
Y si quieres te digo rápidamente, porque tenemos muchas cosas para hoy.
Sí, luego voy a estar contigo.
Ah, vale.
Porque los partidos empiezan a las 12, ¿no?